forman la base de esta serie de estudios sobre la bondad y la severidad de Dios. 9:22. ¿Y qué? La versión moderna. ¿Qué hay si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre? Esta es la versión antigua y es la mejor traducción de esta idea. Se refiere a Dios actuando de una forma muy mansa, muy humilde. De hecho, Dios, en un sentido, no reacciona a tantas provocaciones, ¿no? Con mucha mansedumbre soportó, dice, los vasos de ira preparados para muerte. Y cada vez hemos señalado que esta palabra muerte se traduce como destrucción en la versión moderna, y es una palabra que vamos a analizar en un estudio futuro. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado de antemano, así en la versión moderna, predestinado para gloria. Hasta ahí la lectura. Oremos. Dios, la semana pasada, hace 8 días, después de haber planteado el tema de los decretos de Dios, el hecho de que la humanidad está dividida en dos partes, por un lado aquellos que son vasos destinados para la gloria y por otra parte aquellos que son, como lo dice este versículo 22, vasos de ira preparados para muerte o destrucción. Después de haber analizado este tema desde la perspectiva de los decretos de Dios, pasamos a fijar nuestra atención en la frase soportó con mucha mansedumbre. Y ahora vamos a tener el segundo estudio sobre esta idea, y de hoy en ocho tendremos el tercer estudio sobre esta misma frase. Esta frase se refiere a la forma en que Dios trata con todas las personas que son destinadas a ir a la perdición. O sea, todas las personas, no vamos a discutirlo ahora desde la perspectiva de por qué van a ir a la perdición, sino todas las personas que Dios en su omnisciencia sabe que eso es su destino. Dios en su presciencia entiende perfectamente bien que estas personas terminarán sus vidas en este mundo para encontrarse en el infierno. Y estamos entonces detenidos para analizar precisamente cómo Dios trata con estas personas mientras que permanezcan o mientras que están aquí sobre la faz de la tierra. Y este es, en cuanto a nuestro tema, el lado negativo, y estamos detenidos analizando este aspecto, como vamos a ver, de la severidad de Dios. Y es algo que luego vamos a contrastarlo con el próximo versículo, el versículo 23, en donde vemos la bondad de Dios. Pero a estas alturas ya hemos llegado a considerar esta frase dentro del contexto de la doctrina de la gracia común de Dios. Y la gran distinción que siempre hacemos entre la gracia común y la gracia salvadora, ¿no? La palabra gracia quiere decir simplemente favor no merecido, y común quiere decir que esta clase de gracia alcanza a todos los seres humanos sin excepción. Y la gracia común, tal como la explicamos hace 8 días, hace muchas cosas en la historia de este mundo, incluso entre las naciones y los pueblos que habitan este mundo. La gracia común se manifiesta en una forma maravillosa, pero específicamente nos fijamos en esos 3 detalles. El hecho de que la gracia común, primero, ejerce un poder sobre el pecado en este mundo, manteniéndolo dentro de ciertos límites predeterminados por Dios. Ejerce una restricción, una moderación, un tipo de freno sobre el alcance del pecado humano, y vimos algunos versículos que afirman que Dios interviene en la historia de este mundo, en la vida de personas, para que ellos o ellas no vayan más allá de lo que Él ha determinado en su gracia común. Segundo, vimos que esta gracia común, ahora les invito a ver en Romanos 2, ¿no? Esta misma gracia común de Dios tiene un papel importantísimo en cuanto a la ira de Dios y la necesidad de detener la plena manifestación de esta ira aquí en la tierra. En otras palabras, esta gracia común mantiene la ira de Dios detenida, aplazada. O sea, Dios, en vez de derramar de inmediato sobre los pecadores destinados a ir a la perdición su ira, Dios simplemente se detiene y no castiga a estas personas. Y este es el argumento que estábamos enfocando en Romanos, ya lo tiene en su capítulo 2, el versículo 4, en donde Pablo pregunta al judío: ¿acaso menosprecias las riquezas de su benignidad? Ahí está su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Ahora, nos basamos en este texto hace 8 días para, y no solamente este texto, sino aquel versículo en Éxodo 34, en donde Jehová se identifica como tardo para la ira, grande en benignidad, grande en bondad. Y esta es la forma en que explicamos este detalle. Dios es tardo para derramar su ira, o sea, no lo hace de inmediato, sino se espera, se detiene, ¿cómo puedo decirlo? Ejerce un tipo de dominio propio sobre sí mismo, esa es la idea, en su paciencia y en su longanimidad. En vez de castigar a los pecadores, Dios prolonga sus vidas. En vez de echarlos de inmediato al infierno, Dios permite que muchos de sus peores enemigos vivan 70, 80 o aún más años en esta vida, no en este mundo. Y en tercer lugar, vimos que esta gracia común de Dios también interviene en los asuntos de este mundo para detener las consecuencias temporales del pecado. Y esta es la palabra importante. Consecuencias temporales del pecado. Y vimos cómo es que el pecado en sí siempre trae en sí mismo, ¿no? Trae las semillas del caos, la desintegración, la destrucción. O sea, el pecado en sí es una fuerza destructiva. Y si Dios no fuera a detener las consecuencias temporales del pecado sobre este mundo, el mundo acabaría así en un instante. Vimos desde la perspectiva de la maldición que vino sobre este mundo, cómo Dios, en vez de ver por todas partes personas medio muertas de hambre, sequías y desastres naturales, entre comillas, por todos lados, ¿no? Además de los otros factores mencionados en Génesis 3, lo que vemos es en la mayoría de los países una abundancia de bendiciones temporales, comida suficiente, agua, sol, lluvia, todas las cosas necesarias para sostener la vida en este mundo. Y hablamos en una serie de ilustraciones sobre cómo la gracia común de Dios detiene las consecuencias temporales del pecado en muchas personas que deberían haber sufrido desde hace mucho tiempo las consecuencias inevitables que el pecado trae en esta vida, no en la próxima, sino en esta. Pero Dios interviene en su bondad, en su paciencia, en su longanimidad, y analizamos, ¿no?, esas palabras en el estudio anterior. Dios interviene en el asunto no solamente para detener estas consecuencias, sino además Dios, en el lado positivo de este asunto, Dios bendice a muchas de estas mismas personas con una abundancia de dones, de regalos, de capacidades, de bendiciones materiales, buena salud, o sea, una larga lista de cosas. Y vimos en 2 ejemplos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo y después en el Evangelio según Lucas, vimos cómo Cristo dice que Dios es bondadoso para con sus enemigos, cómo Dios hace bien a los que le aborrecen, cómo Dios presta a estas personas, todo lo que le reciben de sus manos es algo prestado, ¿no? Pero Dios presta a estas personas una larga lista de bendiciones temporales, no esperando nada, absolutamente nada, o sea, como recompensa. Y aún más vimos cómo Dios actúa así. Recuerden ustedes las palabras de Cristo: con los ingratos, dice, y con los malvados, los más malvados. Esa es la palabra griega, con los ingratos y con los malvados. Ahora, después terminamos en nuestro estudio anterior mencionando los propósitos que Dios tiene en mente en todo esto. Esos propósitos vamos a volver el día de hoy, entonces no los vamos a mencionar ahora. Ahora, lo que vamos a hacer en este estudio es lo siguiente. Vamos a fijar nuestra atención, primero, en algunas manifestaciones de esta gracia común. En el próximo estudio vamos a ver una lista muy diferente de la que vamos a dar ahora. Pero antes de llegar a enumerar esta lista de manifestaciones o evidencias de la gracia común de Dios, primero vamos a volver a enfatizar que estamos hablando aquí de dos tipos distintos de gracia. La gracia común es gracia natural, ¿no? O sea, es gracia que llega en una forma natural, común a todos los hombres. Mientras que la gracia que salva a los hombres, vean, la gracia salvadora es especial, es sobrenatural, y en un sentido, debemos entender este detalle, es irresistible. O sea, logra los propósitos que Dios quiere. Efectivamente salva a los hombres. Por lo tanto, los teólogos le han dado esta distinción, ¿no? esta palabra descriptiva salvadora, ¿no? En contraste con la gracia natural que vamos a ver en nuestro estudio de hoy. No logra uno de sus propósitos. Vamos a ver cuál es el propósito que esa gracia común no logra. Pero la gracia especial, sobrenatural, siempre tiene éxito, porque realiza un cambio espiritual, un cambio sobrenatural, un cambio irresistible en el pecador. Le conduce a la salvación y efectivamente le salva. Y vean, en contraste, la gracia común le concede muchas bendiciones materiales, muchas bendiciones temporales, pero no le concede dicha salvación. Y ahí está la distinción, o sea, la distinción básica. La gracia salvadora salva, mientras que la gracia común no salva. La gracia salvadora entonces renueva el corazón, vean, cambia el corazón, regenera el corazón, produce el nacimiento nuevo, pero la gracia común, vean, no cambia el corazón humano, sino que simplemente ejerce una influencia restrictiva sobre los pecados que dominan ese corazón. Y aún en el texto aquí, en donde estamos leyendo en Romanos 2, Pablo dice claramente que los pecadores se endurecen y malentiendan esta gracia. O sea, lo hemos comentado antes y aquí simplemente lo voy a mencionar. Las personas que son objetos de esa gracia común la malinterpretan y piensan que puesto que Dios les ha dado tantas bendiciones, tantos regalos, así lo voy a decir, en esta vida, que han de ser entre los consentidos de Dios, que han de ser entre el número de sus favoritos, ¿no? Y que por lo tanto llegan a la conclusión errónea de que Dios jamás sería capaz de castigarlos. Pero vean el efecto que esta gracia común tiene sobre los inconversos. Lejos de regenerarlos, lejos de cambiarlos, de producir un cambio salvador en esas personas, tiene el efecto contrario. O sea, tiende a endurecer a esas personas. Y cuando usamos hace 8 días el ejemplo de, ustedes, todos ustedes lo han visto, el ejemplo de cuando brindamos ayuda a personas necesitadas, a personas que tienen problemas y dificultades, ¿cómo es que después de, en la mayoría de los casos, después de haber ayudado repetidas veces, una y otra vez, a esas personas, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo responden? ¿Cómo es que qué es lo que hacen? Nos devuelvan, o sea, nos pagan mal por el bien que les hicimos. Ahora, eso es exactamente la reacción de los inconversos ante esta clase de gracia. Ahora, además, vean, además, esta gracia común, vean, es algo que, según el testimonio apostólico, los hombres menosprecian. Eso es su palabra. ¿Acaso dice menosprecias? Vean, esa es la palabra en al principio del versículo 4. ¿Acaso menosprecias las riquezas de lo que Dios te está proporcionando en su gracia común? Así lo vamos a decir, ¿no? ¿Acaso lo menosprecias? ¿Y acaso, vean, ignoras? Podríamos predicar todo un estudio sobre las dos palabras aquí, menospreciar y la segunda, ignorar. ¿Acaso, dice, eres tú uno de estas personas que tu reacción ante esta bondad divina es esta? ¿La menosprecias? O sea, ¿no te afecta en ningún sentido? ¿Lo estás dando como, o sea, lo estás tomando como algo de poca importancia? ¿Algo que estás subestimando, menospreciando? ¿Y acaso ignoras? Y la palabra aquí, no vamos a meternos en los detalles, pero yo creo que debería de haber sido traducida en la forma que lo hemos comentado muchas veces, ignorar voluntariamente. ¿Acaso ignoras? O sea, ignorar es no entender o no saber algo. Pero Pablo está diciendo, no, ¿acaso tú, judío, tú que has recibido no solamente una larga lista de bondades y bendiciones de la gracia común de Dios, sino además muchos privilegios religiosos, ¿acaso tú ignoras voluntariamente lo que Dios está haciendo en todo esto? Te está guiando a arrepentirte. Pero en vez de arrepentirte, te has endurecido más en contra de Él. ¿Cómo, dice Pablo, cómo es posible? Ahora entonces tenemos la idea, ¿no? La distinción entre estas dos clases de gracia. La que salva efectúa cambios radicales en la persona. La que es común hace lo que acabamos de decir. Ahora vamos a enumerar una lista. Y esta lista, lo vuelvo a decir, no es una lista completa. No está incluido aquí todo lo que vamos a ver sobre este detalle. Pero muchas personas cuando comienzan a contemplar la doctrina de la gracia común de Dios, se preguntan a sí mismas respecto a cómo se manifiesta esta gracia, este favor no merecido. Y por lo tanto quisiera, ¿no?, que viéramos esta lista de cosas. Ya sabemos que la gracia común hace lo que habíamos escribido aquí en el pizarrón: detiene el pecado, vean, detiene el aire de Dios y aún detiene por un tiempo las consecuencias del pecado y proporciona muchas bondades, muchas bendiciones. Pero ahora les invito a ver en Santiago, en su capítulo 1, por favor, porque este texto, entre muchas cosas que pudiéramos extraer de su enseñanza, o sea, deducir de la enseñanza de este texto, un punto aquí es importantísimo. Cuando dice Santiago en 1:17, toda buena dádiva, vean, todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vean estas palabras. Hay muchas cosas que pudiéramos concluir basándonos en este texto, pero al principio, cuando dice toda, y esa es la palabra importante aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que quiere decir que todas las cosas buenas que los hombres reciban, y estamos hablando aquí en un contexto más restringido, todas las cosas buenas que los hombres en conversos reciben, en este sentido lo estamos limitando a los que son no objetos de la gracia salvadora, sino de la gracia común, los inconversos, todas las cosas buenas que reciben de la mano de Dios, o sea, las reciben de la mano de Dios, ese es el punto. todas las cosas. Y en este sentido, claro, la lista que vamos a dar no es una lista que abarca hasta todas las cosas. Pero comenzando con la vida, con la salud, con todas las cosas necesarias para conservar y mantener la vida en este mundo. Esto lo vimos en el testimonio apostólico en nuestro estudio anterior, la lista de cosas que Pablo menciona en el libro de Hechos. Desde, vean, todas las capacidades, el trabajo, el dinero, la familia, y si fuéramos a analizarlo en una forma más amplia, todas las cosas que traen, según lo que vimos hace 8 días en el libro de Hechos, alegría al corazón humano. Todas las cosas que traen felicidad a los seres humanos. O sea, todas las cosas bonitas, todas las cosas que funcionan, todas las cosas que son de beneficio. O sea, dones tales como, por ejemplo, la música. ¿Cómo sería este mundo sin la música? Para dar un ejemplo, ¿no? Y no estoy hablando de toda clase de música, pero de todas maneras, ¿no? La música es un ejemplo. Si analizamos todo el asunto de cómo salen estos músicos tan dotados y tan expertos, en, a veces no nos dicen, no, este es un genio, dicen. Nació así. Desde 2, 3 años de edad ya estaba tocando como Beethoven o Mozart o algún músico famoso de la historia, y se hacen famosos y terminan trayendo una bendición tremenda a través de su música a medio mundo, para dar un ejemplo. Todas las cosas de este índole vienen incluidas en las manifestaciones de la gracia común de Dios. Todas las cosas buenas en este mundo vienen incluidas en la frase riquezas, riquezas de su bondad. Se refiere a la grandeza, a la abundancia, al valor de todas estas bendiciones generales que alcanzan hasta todos los seres humanos. Cada cosa buena que los hombres inconversos reciban de la mano de Dios es un aspecto de esta doctrina. Todas sus capacidades físicas y mentales, todas sus bendiciones materiales, vamos a plantearlo en forma negativa. Cada día de vida en que se encuentran fuera del infierno, no en el infierno, están recibiendo bendiciones. O sea, cada día fuera de aquel lugar es un don de la gracia común de Dios. Pero vamos a proceder ahora a dar la lista. Esta lista es una lista que incluye muchos detalles. Primero, la Biblia, la palabra de Dios, la influencia de las Santas Escrituras en el mundo, es desde una perspectiva, ven con mucha atención, la manifestación más alta de la gracia común de Dios. O sea, todas las demás bendiciones que vamos a enumerar ahora vienen siendo consecuencias y frutos de la influencia de la Biblia. La existencia de la Biblia es una manifestación de la gracia común de Dios. ¿Cómo sería? Para entender esto, incluso hermanos, esto es, ustedes lo saben, los que normalmente asisten aquí, esta es una de las formas más interesantes para analizar un asunto, planteándolo en forma negativa. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían las condiciones en este mundo sin la Biblia, sin la palabra de Dios? ¿Cómo serían las cosas si no existiera ninguna influencia de este libro? Bueno, para entenderlo solamente tenemos que mirar a aquellos países que no han disfrutado mucha influencia de la Biblia. Y bueno, lo que vemos en esos países, en muchos casos, es casi como si existiera ahí un infierno sobre la tierra. La existencia de la Biblia, de igual manera, como vean, la existencia y la enseñanza de los 10 mandamientos, los preceptos morales que la Biblia enseña. Es un hecho que los 10 mandamientos y otros preceptos que fluyen de los 10 mandamientos tienen en este momento y tendrán en el futuro una influencia tremenda sobre la vida en este mundo. Toda la enseñanza bíblica sobre la moralidad, sobre la justicia, sobre la familia. Ahora, hasta ahí ven la lista. Toda la enseñanza bíblica sobre moralidad, vean, sobre justicia, sobre la familia. Una gran parte de las leyes humanas, en la mayoría de los países en este mundo, están basadas en parte, no en su totalidad, pero en parte en las enseñanzas bíblicas sobre la moralidad, sobre el bien y el mal, esa es la palabra moralidad, sobre la justicia y sobre la familia. Aún más, vean, la enseñanza bíblica, para dar un ejemplo negativo de esto, sobre el castigo de Dios. La enseñanza bíblica negada y rechazada tan abiertamente hoy en día sobre la doctrina del infierno. A pesar de tanta oposición que esa doctrina encuentra en el mundo moderno, no debemos malentenderlo. Esa doctrina ejerce una influencia indirecta y a veces directa sobre todos los hombres. La doctrina del castigo eterno, una enseñanza básica de la Biblia, es algo, vean, que influye sobre toda la humanidad en un sentido. Tiene una influencia. Y aún más, todas las ideas que los seres humanos tienen acerca de Dios, acerca de la vida eterna, acerca del bien y el mal, acerca de la justicia, aunque en su gran, en la gran mayoría de los casos, nosotros lo entendemos, ¿no? Son ideas, muchas veces erróneas, equivocadas, en muchos casos lejos, lejos. ¿Cuán lejos son las ideas sostenidas por la humanidad en conversa respecto a Dios, respecto a la vida eterna, respecto al bien y el mal? Y sin embargo, o sea, no obstante, hay una influencia. Y esa influencia es más fuerte de lo que muchas personas entienden. Pero aún más, esto lo vimos hace 8 días y solamente lo vamos a mencionar aquí, según el mismo argumento apostólico en Romanos 2, la ley de Dios escrita sobre la conciencia, hablamos hace 8 días sobre cómo la conciencia es uno de los instrumentos usados por Dios, primero para frenar el pecado y mantenerlo dentro de ciertos límites en este mundo. Pero vean este punto aquí, el hecho de que la ley de Dios está escrita sobre la conciencia de los inconversos, también es algo que no debemos pasar por alto, es un aspecto de la gracia común de Dios. Vean en Romanos 2 cuando dice, los gentiles haciendo naturalmente lo que es de la ley. Este es el texto que comentamos hace 8 días. Pero ahora vean en 2:15 en Romanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y cuando el apóstol Pablo nos habla de cómo es que la ley de Dios está escrita sobre los corazones de los inconversos, en el contexto se refiere a los paganos, ¿no? Nos está enseñando algo muy importante. Hay muchas cosas que podríamos concluir de esto, lo hemos analizado frecuentemente, pero el argumento es, fíjense bien, el hecho de que los pecadores están sujetos a esa influencia de la ley de Dios sobre sus conciencias. El ejemplo que vimos hace 8 días de cuán pocas personas son capaces de sacar la pistola y matar a su prójimo. Y cómo es que a la mera hora, cuando quisieran hacerlo, muchos interviene la conciencia para detenerlos. En el mero acto se sienten medio paralizados por el poder de su conciencia, porque grabada en su conciencia está la santa ley de Dios que dice, no matarás. Y ahí, vean, aunque los pecadores hacen esfuerzos continuos para acallar y silenciar el conocimiento del bien y el mal que está escrito por naturaleza en sus conciencias, y aunque muchos llegan a un punto en que son completamente entregados a una conciencia cauterizada, una conciencia insensible, eso no cambia en ningún sentido el hecho de que la ley escrita sobre la conciencia es un aspecto de la gracia común de Dios. Y aquí lo que quiero enfocar es, o sea, fijándonos en esta idea que vimos hace 8 días, haciendo naturalmente lo que es de la ley. Esta frase, haciendo naturalmente, por naturaleza, lo que la ley exige. Este texto quiere decir lo siguiente, que aún los inconversos, los no regenerados, los que son, en este caso, vasos de ira, destinados para perdición, vean con mucha atención, aún esas personas hacen cosas relativamente buenas. Y vean aquí lo que vamos a decir. Hacen cosas relativamente, esa es la palabra, buenas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas las cosas buenas que los inconversos hacen son aspectos de la gracia común de Dios. Cuando se sienten impulsados a amar a su prójimo, hay que fijarse bien en este ejemplo, ¿no? Cuando lo vimos hace 8 días, cuando Cristo en el Sermón del Monte dijo que debemos amar a nuestros enemigos y no solamente a nuestros amigos, ¿no? Y dando el ejemplo de cómo Dios ama a sus enemigos, vean el argumento aquí. En el mismo contexto, lo hemos señalado muchas veces, Él dice, si aman ustedes a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? Y ahí cuando dice, si ustedes aman a aquellos que les aman, ¿qué es lo que está diciendo? Que los pecadores, y el ejemplo que hemos usado en el pasado, los policías, hasta los policías son capaces de amar a los otros policías. Hasta entre los más mafiosos y malvados, ¿no? Las familias así que metidas en todo tipo de actividades ilícitas, ¿cómo se aman? Entre comillas. ¿Cómo se aman los unos a los otros? Y el detalle ahí, el hecho de que son capaces, los padres más malvados, son capaces de amar a sus hijos relativamente. O sea, lo que estamos diciendo es que las cosas buenas que hacen los inconversos, aunque no son cosas buenas en sentido espiritual, son relativamente buenas. Relativamente buenas. Buenas en cuanto a, no a la letra, o mejor dicho, no al espíritu de la ley, sino buenas en cuanto a la letra de la ley. Nosotros lo hemos analizado muchas veces, cuando la Escritura dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, esto lo está diciendo desde la perspectiva de Dios. Las cosas buenas que los inconversos hacen, no son cosas buenas ante los ojos de Dios, sino solamente relativamente buenas. O sea, comparativamente buenas. No son buenas en realidad porque no son motivadas correctamente. No son motivadas, vean, y no son hechas para la gloria de Dios. Pero esto no cambia el hecho de que los inconversos hacen cosas relativamente buenas. Acabamos de leer acerca de cómo Bill Gates, el fundador de la compañía Microsoft, dicen que este hombre ya va acercándose a un 40% de su fortuna, que ya quedó regalada. O sea, ¿cómo es la palabra? Como un acto de benevolencia, pero hay otra palabra. Altruista, exactamente. Ese hombre ya es el hombre más rico del mundo. No dice ser creyente evangélico, pero vean, hasta un 40% de su fortuna ya la regaló. O sea, ya la dio a otras personas. ¿Cómo? ¿Un inconverso? Sí. ¿Algo relativamente bueno? Claro que sí. ¿Algo que agrada a Dios? No. ¿Algo que Dios aceptará como un acto de justicia? Tampoco. Pero de todas formas, vean, una manifestación de la gracia común de Dios. O sea, el argumento aquí se amplía mucho y podríamos dar muchos ejemplos. Todas las instituciones dedicadas a benevolencia, todas las instituciones, o sea, hospitales, centros médicos, todos los centros dedicados a mejorar las condiciones en este mundo de personas necesitadas, de personas enfermas, de personas que nacieron con algún defecto en su cuerpo, todas estas cosas, incluso creo que hace muchos años cuando hablamos de este tema, creo que yo les di un argumento acerca de Alcohólicos Anónimos. Un lugar, una institución, no sé, una organización, mejor dicho, que no se dedica a enseñar la verdad acerca de Dios, sino simplemente anda predicando a todos los que están perdidos en ese vicio, que sin la gracia de Dios no pueden salir de las garras del vicio. Eso es lo que andan predicando. ¿Y cuántas personas han recibido ayuda de Alcohólicos Anónimos? Esto no quiere decir que hayan sido convertidos a Cristo. Ese es el gran peligro en todo esto. Muchas personas quieren tomar la gracia común como si fuera gracia salvadora. Son dos cosas distintas. Muchas personas quieren interpretar la gracia común. Ah, porque Dios me sacó del vicio, porque Dios me sanó, porque Dios me ayudó. Ya soy hijo de Dios, dicen. Pero eso no es gracia salvadora, es simplemente gracia común, nada más. Pero ahora vamos a proceder a terminar rápidamente con esta lista. Vean ahora la siguiente cosa. La gracia común de Dios se manifiesta en muchos países a través de la opinión pública. No podemos detenernos con estos detalles. La opinión pública es una fuerza tremenda sobre la cultura, sobre el gobierno y sobre el comportamiento de la sociedad en general en todos los países. La opinión pública puede ser y frecuentemente es un poder fuertísimo para el bien en muchos países. Cuando la opinión pública es formada bajo la influencia de la palabra de Dios, entonces se convierte en un medio o una manifestación de la gracia común de Dios. Vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo. Yo no estoy diciendo la opinión pública en cualquier sentido, no. Porque muchas veces la opinión pública está en contra de la palabra de Dios. Pero cuando la opinión pública sobre asuntos tales como el aborto, o la homosexualidad, o la pornografía, o el abuso de niños, o el abuso de mujeres, o el acoso sexual, o vean, la corrupción a nivel político, o a nivel burocrático, o vean, hay una larga lista de ejemplos, ¿no? Cuando la opinión pública en una sociedad, en una nación, en una ciudad, en un pueblo, está sujeta a las enseñanzas bíblicas, entonces la opinión pública terminará ejerciendo una influencia fuertísima para el bien. Esto lo podríamos discutir mucho, ¿no? Se me viene a la mente un ejemplo drástico, un ejemplo difícil de la opinión pública. Cuando la voz de la opinión pública dice, no, este hombre hizo algo tan malvado que es digno de sufrir pena de muerte. Pena de muerte. Y si hizo algo que según la Biblia merece pena de muerte, la misma opinión pública, ven un ejemplo drástico, terminará afirmando y promoviendo la postura bíblica respecto a aquellos que merecen la pena de muerte. ¿No es así? No es así. Y todos esos pleitos legales que no existen aún en México, pero llegarán, sobre los temas que acabo de mencionar, el aborto, la homosexualidad, la pornografía, estos debates legales que existen en muchas partes del mundo, vean, cuando terminan con la opinión pública apoyando la postura bíblica sobre esos tres ejemplos que acabo de mencionar, se convierte la opinión pública en un instrumento de la gracia común de Dios. O cuando un pueblo se junta simplemente para decir, ya basta. Y pongan el ejemplo que quieran, como estamos celebrando elecciones el día de hoy, no voy a comentar nada. Pero cuando la opinión pública provoca un alboroto en el pueblo para que se levanten muchos a decir, ya basta, ya no más. ¿Qué está pasando? Si el gobierno escucha el grito, ya basta, y asusta. No debería decir gobierno. Esto lo vamos a borrar después del cassette. Entonces, es fácil de entender. Pero aún más, el mismo gobierno. Esto lo hemos visto. Ven en Romanos 3, muchas veces. En Romanos 13, el gobierno mismo. Y la existencia de gobiernos humanos viene siendo otro aspecto fundamental de la gracia común de Dios. Incluso eso es todo el argumento apostólico que tenemos aquí en este pasaje, cuando el apóstol dice, vean, no hay potestad sino de Dios, toda alma que se... Vean, comenzamos en 13.1. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Los que son de Dios son ordenadas, así que el que se opone a la potestad, o sea, aquí potestad es poder y derecho de gobernar, así lo vamos a decir. A la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados, esta palabra antigua, no sé, ya no me acuerdo cuál es la palabra en la versión moderna, autoridades civiles, vean, no son para temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque ahora viene el argumento. Aquí, el apóstol Pablo dice que el gobierno o la autoridad civil, autoridad humana, es ministro de Dios para tu bien. Y no solamente para el bien de la persona a quien se dirigía el apóstol, para el bien de todos. Si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo. Y ahí el Nuevo Testamento, entre una lista de textos que pudiéramos citar, el Nuevo Testamento apoya la pena de muerte. El cuchillo aquí es el que usaban los soldados romanos para decapitar a las personas condenadas a muerte. Y dice, no en vano, los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pablo, en su testimonio en Hechos, dice, si he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. Me entrego a las autoridades para que acaben con mi vida. Pero eso no lo vamos a discutir, lo estamos dando como un ejemplo. Vean hasta cuál punto el gobierno humano ha sido capacitado, autorizado por Dios, con autoridad divina, para, vean, castigar a los malhacedores. El argumento aquí es que los malvados han de temer a ese poder, han de tener, vean, un temor tan fuerte. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, o sea, ultimadamente, pudieran terminar con la vida de estos malvados las autoridades humanas. Y luego ven qué es lo que dice en este contexto: es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y luego se lanza a dar un argumento muy fuerte acerca de por qué debemos entonces pagar nuestros impuestos. Eso quedó grabado también. ¿Por qué debemos pagar impuestos? Y ahora, hay muchas cosas aquí que no vamos a comentar. El argumento es sencillo. El gobierno debe ser el ministro de Dios para hacer las dos cosas mencionadas aquí: promover el bien, castigar el mal. Y si funciona dentro de este contexto, se convierte en un instrumento de la gracia común de Dios. Y en los lugares en donde el gobierno no se dedica a estas dos tareas, existe el caos, la impunidad, la anarquía y peores cosas. En este sentido, no debemos perder ni un momento de nuestras vidas peleando en contra del gobierno. Hay que entenderlo bien. Aun cuando el gobierno es malo, debemos entender este punto. No es la institución divina de gobierno, ¿sí? De que haya gobiernos humanos, sino son los hombres malos que están en el gobierno, los que son culpables, ¿no? Aun cuando el gobierno es malo, vean, o anticristiano. No es el gobierno en sí, como institución, como instrumento de la gracia común de Dios, sino los hombres malos que utilizan al gobierno para hacer mal. El mal no está en la institución, sino que está en el corazón de los hombres encargados de usar el poder y la autoridad de esa institución. Y esto lo hemos comentado, es uno de los ejemplos más fáciles de entender. El oficio de policía es bueno. Incluso, hermanos, en otros países, y a veces hacemos referencia a Gringolandia, hay cantidad de policías creyentes. En la ciudad de Tulsa se reúnen para tener estudios bíblicos los policías. Todos los lunes, todos los miércoles, la mayoría de los miembros del cuerpo policiaco son creyentes. Tienen tanta influencia que se reúnen para tener estudios bíblicos antes de salir y matar a los ladrones. ¿En serio? Y lo mismo con las fuerzas militares. No vamos a meternos en todas esas cuestiones de las fuerzas militares, pero en la época primitiva de la primera iglesia, la gran mayoría de los creyentes convertidos dentro del Imperio Romano tenían alguna relación con las fuerzas armadas. El hecho de que los hombres malos se vistan con el uniforme de policía, Dios usa su providencia. Y hay muchas cosas acerca de la providencia divina que no estamos contemplando ahora. Pero Dios usa la providencia divina como un instrumento de su gracia común. No la suerte, tal cosa no existe. Incluso hermano Omar nos habló fuertemente sobre ese detalle de la suerte en uno de los estudios en la serie sobre los atributos de Dios el viernes. Pero cuando yo hablo de la providencia, lo que estoy diciendo aquí es que Dios en su providencia se vale de una larga lista de cosas que resultan, en este sentido, resultan como instrumentos de su gracia común. ¿Cuál fue el ejemplo que dimos hace 8 días en el estado de Kansas? No lo estamos exagerando. Esos letreros en algunas partes del estado, un solo campesino alimenta a más de 1,000 personas durante todo un año, les proporciona suficiente alimento para 1,000 personas 365 días. Un solo campesino. Cuando según Romanos 8, la maldición sobre la creación y Génesis 3, ningún campesino ha de producir más de lo que vemos comúnmente en los países pobres. Esa es la providencia de Dios interviniendo en un asunto para traer bendición. En ese sentido, algo tan sencillo como el mismo argumento apostólico en Hechos, buenas cosechas, dice Pablo. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Ha dado lluvias, tiempos fructíferos, dice, como una manifestación de que, en este caso, en su providencia, gracia común. Y este punto lo comentamos dentro del contexto de cómo es que todos estos fenómenos de desastres naturales han de ser comunes, o sea, han de ser cosas cotidianas en un mundo caído y maldito por Dios, pero no son acontecimientos cotidianos, porque la gracia común de Dios, los pecadores endurecidos, obstinados y rebeldes merecen todo lo contrario, pero Dios interviene y les trata con mucha mansedumbre. Ah, sí, un huracán acabó con una tercera parte, dicen, de la cosecha en India y una tercera parte de la cosecha en México. Y todo el mundo está asustado como, ¿qué pasó? Pero ¿en cuántos otros años en su providencia ha detenido esos efectos Dios? Aquí en México y allá en Asia. O sea, lo vemos como algo raro, como algo extraño, como si Dios hiciera algo indebido. Pero aún más, en todos sus casos, en la providencia de Dios. Vean, cuando el mal trae su propio castigo, y hay cantidad de ejemplos de deshonestidad, de inmoralidad, de corrupción de todo tipo. Cuando en la providencia de Dios, vean, Dios detiene el hecho de que el mal debería haber traído su propio castigo. En todos sus casos, cuando esto no sucede, los pecados de algunos, dice, son manifiestos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese texto? Quedan manifiestos, abiertos ante los ojos de todos antes de que lleguen a juicio. Pero ¿cuántos? Grandes multitudes, nadie sabe nada de sus pecados. No son manifiestos. Esos pecados no traen las semillas de su propio castigo. De hecho, Dios en su gracia común y en su providencia les hace un sinnúmero de bendiciones, beneficios, bondades, cosas que no merecen. Y ahora, cuando concluimos esta lista, recuerden ustedes ese último punto que quedó en mi mente, las palabras dirigidas al rico en Lucas 16. En esta vida, aquel rico malvado, todo lo indica que era un rico malvado. No solamente el hecho de que hacía banquetes cotidianamente, estaba planeando, ¿no?, cómo hacer más cosas, pero dejaba a Lázaro tirado a la entrada de su puerta y decía evidentemente a sus siervos que le llevaran las migajas, la comida para los puercos o los perros, lo que sobraba. Ah, sí, para él, sí. ¡Cuán malvado! Y cuando se encuentra en el infierno, las palabras dirigidas a ese hombre por boca de Abraham: recibiste en tu vida tus bienes, tus bienes. La providencia para maldecir, no, para bendecir providencialmente a un hombre evidentemente muy malvado, muy malvado. ¿Con cuánta mansedumbre trata nuestro Dios a estas personas que son sus peores enemigos? ¿Con cuánta mansedumbre soporta y aguanta tremendas ofensas, tremendas provocaciones? ¿Con cuánta mansedumbre trata nuestro Dios aquellos que son vasos destinados a sufrir eternamente el derramamiento de su ira? Y aún así, no lo entienden. Pero ahora ven la última cosa en esta lista y vamos a pasar a otra aplicación del tema. Cada privilegio religioso que disfrutan los inconversos, cada privilegio religioso que los inconversos disfrutan, o sea, aquellos que permanecen no convertidos a Cristo, cada testimonio de la verdad, cada oportunidad para escuchar la palabra de Dios, el privilegio de tenerla en nuestras manos, de conocer a nivel intelectual y nada más algo de la verdad del Evangelio, cada privilegio religioso llega, vean, llega a ese punto. La gracia común de Dios eleva a estas personas a un nivel tan privilegiado. ¿Recuerdan ustedes el testimonio de Cristo acerca de Bethsaida? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo acerca de Capernaum? ¿Qué dijo? Ustedes que fueron levantadas casi hasta el cielo, dijo, es como si hubieran sido transportados al trono de Dios, al cielo, a la habitación de Dios. Porque habiendo visto al Hijo de Dios encarnado, habiendo sido testigos de sus milagros, habiendo escuchado sus predicaciones, es como si hubieran llegado casi a ver a Dios entronado en el cielo. Y dijo, ustedes van a sufrir un destino peor que el que sufrieron los sodomitas que murieron en esa terrible destrucción cuando llovió, ¿qué? Fuego y azufre sobre las ciudades del llano. ¿Qué dijo? ¿Qué? Levantados hasta el cielo. Serán, la versión antigua, abajados, dice, bajados hasta la idea en el contexto, el lugar más oscuro del infierno. ¿Por qué? Porque abusaron de grandes privilegios religiosos. Grandes privilegios religiosos. Y eso es lo que hacen, según el testimonio apostólico en Romanos 2, todas aquellas personas que permanecen obstinadas, que permanecen rebeldes, que permanecen con un corazón no arrepentido, todas aquellas personas, ¿cuál es la palabra que Pablo usa? Que se endurecen. Se endurecen ante la paciencia, ante la longanimidad, ante la bondad divina derramada sobre ellos día tras día tras día. Pero ven, en cuanto a estos que han disfrutado grandes privilegios religiosos, se endurecen en contra del Evangelio de Dios. En el mismo contexto, ya lo vimos en el primer estudio, en la lista comparativa, ¿no?, en donde vimos por un lado la lista de las cosas en la bondad de Dios y la severidad de Dios, que ahí están ahí mismo en Romanos 9, teníamos ahí puesto, ¿qué? A un lado, en cuanto a Faraón, endurecimiento, como ejemplo de una persona que se endureció en contra de todos los testimonios posibles, se endureció el faraón. Pero vean, todos aquellos que escuchan la predicación del Evangelio de la Gracia de Dios y se endurecen, han de tener más culpa que aquel malvado faraón. Yo supongo que sí. Porque Moisés no fue a hablarle a ese hombre de la gracia de Dios. No le predicó nada sobre el Evangelio. Le predicó acerca de la soberanía de Dios y su rebeldía y nada más. Y le dio una serie de milagros y testimonios indiscutibles para que el mismo faraón se viera obligado a confesar, este es el dedo de Dios, dijo. Y aún así, se endureció. Y hay personas que resisten la influencia del Espíritu Santo de Dios, que disfrutan el gran privilegio de escuchar, no una vez, sino repetidas veces, la predicación del Evangelio de Cristo, y se endurecen, y son endurecidos por Dios como consecuencia. Pero aún así, vean, aún así, no tienen miedo. Esto lo vimos en nuestro estudio anterior. En cuanto a los propósitos de esa gracia común, concluimos nuestro estudio anterior diciendo que uno de los propósitos de todo esto es para dejar a los inconversos sin pretexto y sin excusa alguna. ¿Acaso tendrá aquel faraón un pretexto en el día de juicio? ¿Acaso aquellos de los cuales estamos hablando ahora que se endurecen en contra del Evangelio de Cristo, acaso tendrán pretexto o excusa en el día final? ¿Pudiera ser? No, es todo lo contrario. No, no tendrán pretexto, sino simplemente mayor culpa, mayor juicio. Ese texto que se refiere a los que han recibido mucho, ¿qué? De todos aquellos que han recibido mucho, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué? Aquí lo voy a citar, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué? Mucho será vuelto a demandar de él, dice. Mucho. Mucho. Ahora, cuando... Aquí vamos a dar otro enfoque al tema para conducirnos a una conclusión. Cuando nos comenzamos a hacer la pregunta de ¿por qué Dios hace todo esto? Bueno, la respuesta ya la sabemos, la vimos en el primer estudio, está en nuestro texto. Esta es la bondad y la severidad de Dios. Esta es la bondad. Y aquí estamos ocupados hasta esas alturas en nuestra consideración de este tema con el lado oscuro, pero aquí metido aún en el lado oscuro del asunto, oscuro desde nuestra perspectiva, está la bondad y la severidad de Dios. Y entre una lista de respuestas que podríamos dar acerca de por qué Dios procede así con los que son destinados para ira, ¿los quiere dejar sin pretexto y sin excusa? Sí. ¿Los quiere conducir a arrepentirse, aunque él sabe que no se van a arrepentir? Claro que sí. Pero ahora hay otra respuesta en cuanto al porqué de todo esto, y vamos a ocuparnos con esta respuesta y vamos a concluir. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y vean la respuesta que encontramos aquí. La respuesta que encontramos aquí. Primera Tesalonicenses 2, el versículo aquí es 15. Los cuales, dando testimonio de aquellos judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, dice. Y, ¿ven su testimonio? ¿Qué? A sus propios profetas, dice, mataron. ¿Ven la lista? Y a nosotros nos han perseguido, y a muchos de nosotros, los creyentes en aquel entonces, los persiguieron hasta la muerte. Y Pablo estaba metido en esto, él mismo, antes de ser convertido. No agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, dice entre paréntesis, ¿no? Nos prohíben hablar a los gentiles, ¿no? No nos permiten predicar el Evangelio. Y ahora ven cómo termina su argumento aquí acerca de los judíos, para henchir, esta es la versión antigua, llenar o henchir la medida de sus pecados, siempre. Y ven cómo el apóstol relaciona este detalle de llenar o henchir la medida de sus pecados siempre, ¿con qué? ¿Qué dice? La ira de Dios. Cuando él dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo, no vamos a cambiar la traducción, simplemente vamos a decir que desde la perspectiva apostólica estaba al punto de caer la ira de Dios sobre ellos hasta el extremo, porque en el año 70 DC fueron llevados, ¿no?, cautivos a todas partes del mundo. Más de 1,500,000 de estos mismos judíos fallecieron en la ciudad de Jerusalén en la hora cuando los ejércitos romanos sitiaron la ciudad. Y los testimonios históricos de Josefo y otros, hasta historiadores romanos, es una cosa inconcebible lo que les pasó en aquel entonces. Pero lo que nos interesa aquí es la traducción de esta idea, henchir la medida de sus pecados. La versión actualizada traduce esta frase diciendo, van colmando constantemente la medida de sus pecados, la medida de sus pecados. Y aquí encontramos, cuando comenzamos a hacer la lista de los propósitos de Dios en esto y el por qué Dios aguanta y es tan paciente y espera hasta la última hora para acabar con estas personas, aquí encontramos una respuesta en la cual vamos a fijar nuestra atención y vamos a concluir, aunque no hemos terminado con el tema. Todo lo que estamos viendo aquí es simplemente para que entendamos la frase soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para destrucción. Esta idea de colmar la medida de sus pecados, y el verbo aquí es presente, van colmando continuamente, dice, es una doctrina que encontramos por todas partes de la Biblia. En el contexto en Romanos 2, el apóstol habla del mismo asunto. Dice, no, usted que no se ha arrepentido aún, usted está atesorando cada vez más ira, dice, para el día de la ira y el juicio de Dios. El argumento entonces es lo siguiente. En su gracia común, cuando Dios pone límites y restricciones sobre el pecado humano, Dios determina de antemano precisamente hasta cuál límite en cuanto aquí al número de pecados. Un límite predeterminado y fijo. Vean, antes de que los pecadores lleguen al límite, al punto cuando Dios dice, ya basta, ya se acabó, al número de sus pecados que fue predeterminado por Él, antes de que lleguen al límite, vean, les trata con mucha mansedumbre. Y en el momento cuando lleguen al límite, Dios se acaba con ellos. Se acaba con ellos. Cuando llenan la copa de su iniquidad, cuando esta idea está por todas partes, ¿no? Es lo que acabo de decir. Cuando el Antiguo Testamento dice, la maldad del amorreo no ha llegado aún a su colmo en Génesis 15. No, entonces no podemos hacer nada para acabar con ellos, dice Dios. El colmo de su maldad, el límite preestablecido por Dios, la plenitud, la llenura, para usar esas palabras que quizás no caben aquí, pero la idea es el número predeterminado de pecados cuando llegan al límite, cuando llegan a colmar cierta medida de pecado. Cuando Pablo dice aquí, en donde estábamos leyendo en Tesalonicenses, van continuamente llenando la medida, llegando, y en la palabra medida está la idea de un número determinado, predeterminado. Todo lo que estamos diciendo aquí entonces es muy sencillo. Dios aguanta con mucha longanimidad y paciencia a sus peores enemigos porque no han llegado aún al límite, no han llenado la medida de sus pecados. Y entre comillas, ¿no? Hace muchos años hablamos de este asunto en cuanto a la escatología. Hay un límite predeterminado para las naciones. Hay un límite de pecados predeterminado para los pueblos. Los que se mencionan aquí, amorreos y otros habitantes de la tierra prometida, colmaron el límite como pueblo y fueron aniquilados como pueblo. Y hay un límite para cada persona en converso. Para los hombres y las mujeres, aquellos que son inconversos, No convertidos a Cristo es lo que quiere decir esa palabra. La usamos tan frecuentemente que quizás algunos no habrán entendido su significado. Cuando nos preguntamos entonces por qué Dios no acaba con fulano, la Biblia responde y dice: mirad la bondad de Dios, gracia común, longanimidad, paciencia, bendiciones. Pero también dice: mirad la severidad de Dios, porque hay un límite establecido. Dios no puede ser burlado. Dios espera hasta que los hombres hayan llenado la medida de sus pecados y se acaba con ellos. Y eso es el porqué de la gracia común de Dios en este sentido. Lo vimos hace 8 días en otro sentido. Dios bendijo al egipcio ¿a causa de qué? A causa de José, dice. Ah, eso es el otro lado, ¿no? Dios bendijo a aquel egipcio malvado debido a la presencia de José. Dios hubiera detenido su ira contra Sodoma y Gomorra si habrían tenido 10 justos viviendo en medio de ellos. No había 10, se acabó con ellos. Ese es el otro aspecto del asunto. Los creyentes pueden detener esta ira de Dios por su presencia, pero a nivel de cada persona, vean, hombres y mujeres inconversos, ¿no?, inconversas, vean, Dios espera hasta que llegan al límite. Pero ahora vamos a concluir nuestro estudio analizando esta cuestión, ¿no?, y vamos a concluir. Cuando decimos que Dios espera hasta que llegan a un límite, hay que entender muy bien lo que estamos comentando aquí. Dios espera hasta que los hombres colman la medida de sus pecados. Pero hay que analizar esto rápidamente y vamos a concluir. Vean los puntos aquí. Es algo que no debemos pasar por alto el hecho de que el límite predeterminado por Dios, límite, o sea, el número de pecados que serán cometidos y la gravedad de estos pecados, etcétera, está todo incluido, es y ha de ser obvio que este límite no es lo mismo para todos los seres humanos. ¿No es cierto? O sea, el límite varía, el límite es distinto. Algunos mueren en su juventud y algunos mueren ya, o sea, bien viejitos, ¿no? En la vejez, hace 80, 90, 100 años fallecen. ¿Cómo podemos explicar esto? En ambos casos, el joven que muere en sus pecados y el viejito que muere en sus pecados, ambos llegaron a su límite, pero el límite es distinto en todos sus casos. La culpa que tienen aquellos que mueren en la vejez, según el argumento en Romanos 2, van acumulando cada vez, atesorando, dice, es como algo, un tesoro, dice, es la palabra que él usa, contrastando esa palabra con las riquezas de la gracia común. Ustedes están aumentando su culpa y el castigo que van a recibir, dice, cada día, que no se arrepientan. Y en ese sentido, cuando Dios permite que una persona en conversa viva a una larga vida de 70, 80 o 100 años y después fallezca así en sus pecados, no perdonado, no justificado por Cristo, lo que parecía ser una tremenda bendición de la gracia común de Dios, ¿cuánta paciencia? ¿100 años? ¿Dios aguantaba a ese malvado 100 años? No le hizo nada. Pero vean, esta es una espada de dos filos. Esos 100 años en su bondad se convertirán en ¿qué? Más severidad. más castigo, mayor culpa, la fórmula, ¿no? Tanto pecado equivale cuánta justicia y cuánto castigo, ¿no? Es lo que caerá sobre esa persona. Lo que estamos señalando aquí es un solo punto. Dios, el Dios soberano, determina el límite. La medida de pecado cometido por cada persona. ¿Cuántos pecados serán cometidos por fulano, no? Eso es lo que quisiéramos saber. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es si vemos, ah, caray, tantas cosas y no ha pasado nada, eso es una mala señal. ¿Tantos años y sin castigo? Eso pudiera ser una terrible maldición. ¿Cuántos pecados serán cometidos por esa persona? Dios lo sabe. Y cada día de su vida va acumulando, atesorando más ira, más castigo. Si esto aquí vamos a hablar de lo que acabo de decir. Cada día, esta persona aquí está acumulando más pecados en su cuenta. Porque cada día en que no se arrepiente, ¿no? O sea, cada día en que permanece obstinado y no arrepentido, cada día en que no, en que sigue diciendo no al llamado del Evangelio, no a Cristo, no al Señorío de Cristo, está ocupándose en qué, en qué, en llegar al límite, exactamente. Y cuando entendemos que están pecando continuamente, aún el sacrificio del impío es abominación a Jehová, aún sus actos religiosos, aún vean, actos religiosos, no solamente los que se hacen ahí en la basílica, sino los actos religiosos, el sacrificio del impío, esa es la idea, realizados por aquellos que son aún inconversos. Pueden ser actos religiosos realizados en un templo evangélico. Es abominación a Jehová, dice. Abominación a Jehová. Y lo que no debemos pasar por desapercibido aquí es este detalle. No solamente cada día está acercándose a ese límite, sino algunos llegan al límite más rápido que otros. En este sentido, no porque el límite sea necesariamente menor en comparación con otros, sino porque se dedican a eso y nada más. Desde su juventud se dedican al pecado con todo su ser, a todo dar, como si estuvieran, de estos hemos hablado en otros contextos, es como si estuvieran en una competencia para ver quién puede pecar más. No debe sorprendernos cuando vemos, esa es la mentalidad de la juventud de hoy. ¿Quién puede pecar más? ¿Quién? Como si eso fuera una competencia con un premio. Esto es terrible, pero eso es lo que está pasando. Algunos llenan la medida más rápido que otros, pecando más. Y a este nivel vuelvo al tema que acabamos de mencionar. Algunos llegan a la medida más rápido que otros, pecando más en contra de grandes privilegios religiosos. No debemos pensar que esto se aplica a aquellos que se pierden en los vicios. No, claro que van incluidos, pero no. Todos aquellos que pecan contra más luz, más conocimiento, más oportunidades. Por eso yo dije, creo que no vinieron algunos el día de hoy por lo que dije. Lo dije hace 8 días. Si usted tiene la plena intención de seguir en sus pecados y morir así, yo le estoy rogando que no vuelva a este lugar. Por favor, no. ¿Por qué? Entre más conocimiento, entre más privilegios, entre más oportunidades, entre más convicción del Espíritu, se acerca más rápido, al límite, más rápido. Y la última cosa, y vamos a terminar. Nadie sabe cuál es su límite. Nadie sabe qué tan cerca se encuentra a ese límite. Ningún pecador sabe cuál pecado será su último. No. No debemos pensar, porque Dios es bondadoso en su gracia común, en tantos rebeldes y obstinados viven y disfrutan una larga vida, que eso ha de ser así con nosotros. Ningún pecador sabe cuál medida de pecado Dios ha prefijado para él, pero todos los no arrepentidos están más cerca, mucho más cerca a ese fin, mucho más cerca a ese fin de lo que se imaginan, más cerca de lo que se imaginan. Y es por lo tanto que la Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de la salvación. Hermanos, mensajes como este no vienen en la pura casualidad, y yo no estaría sorprendido si Dios no tuviera la plena intención de advertir a alguien específico que está aquí. Pero como un ladrón en la noche, nuestro Señor vendrá en el fin de este mundo para sorprender a todos los no arrepentidos. Vendrá como ladrón en la noche. Y en una forma muy curiosa, todos aquellos que llegan a ese fin predeterminado por Dios, cuando se acaba la gracia común definitivamente y van a vivir eternamente en aquel lugar en donde no hay ni siquiera una gota de agua, a todas esas personas el fin les llega como un ladrón en la noche: la muerte sorprende a todos los no arrepentidos. Les llega de pura sorpresa, cuando menos lo esperan, viene la hora cuando Dios dice, ya se acabó mi bondad, ya se acabó mi paciencia, ya se acabó mi mansedumbre, se acabó. Oremos.